Republicana Radio Online. La emisora que tú quieres escuchar. Action.
La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Contaduría Pública y con el apoyo de Republicana Radio, les dan la bienvenida a este nuevo espacio, Contaduría al Día, hoy con invitados especiales desde la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, para hablar acerca de un tema bien interesante, acerca del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en Bogotá, también denominado como el impuesto de ICA. Para ello le damos la bienvenida al doctor Mario Alvarado, contador público, especialista en derecho tributario, en auditorías externas, internas, revisoría fiscal e implementación de controles internos, por supuesto funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues a través entonces de la Secretaría de Hacienda, de Impuestos Distritales, y pues también quien hace parte de la dirección, o más bien de la Oficina de Educación Tributaria. Le damos la bienvenida al doctor Mario y también a Juliet Sierra, contadora pública, con maestría en contabilidad y finanzas, también funcionaria de esta Oficina de Educación Tributaria de la Dirección de Impuestos de Bogotá. Gracias a todos por acompañarnos y sean bienvenidos entonces a este espacio. Al día adelante, doctor Mario, bienvenido y gracias.
Muy buenas tardes, nuevamente aquí haciendo presencia la Secretaría Distrital de Hacienda, la Dirección de Impuestos, nuestra Oficina de Educación Tributaria y obviamente la línea a la cual pertenecemos. Juliet nos está acompañando el día de hoy. Continuamos con estos interesantes temas, ya en tres jornadas, hoy la última, aunque ya vendimos la idea a la doctora Carolina para que nos pueda ceder otros espacios y poder complementar. Son temas realmente, son álgidos, son densos, voluminosos, pero ahí vamos tratando pues de que ustedes sigan recibiendo esta información tan importante, tan vigente, tan actual. Y pues nada, vamos entonces a dar inicio. Juliet entonces va a ser nuestra interlocutora y va a iniciar con algunas preguntas para que vayamos haciendo una dinámica en esta charla, pues aunque es de una hora, pero pues vamos a tratar de cumplir con el tema generalidades del impuesto de industria y comercio. En posteriores oportunidades pues podríamos ir profundizando y trayéndoles algunos temas más de fondo como tal de este complejo impuesto que es el impuesto de industria y comercio. Nuevamente gracias y gracias a la invitación de la emisora, de la Corporación Republicana, de la doctora Carolina, y vamos a dar inicio. Muchas gracias.
Cordial saludo a la audiencia. Disculpen, cordial saludo a la audiencia. Gracias de nuevo a la Decanatura de Contaduría Pública por la invitación. Y bueno, esta es nuestra tercera jornada. Hemos estado tratando el impacto también de la oficina virtual en los impuestos distritales. En la sesión pasada también hablamos bastante de los elementos del impuesto, que pues los van a encontrar en los impuestos nacionales, en los impuestos distritales, y también de cómo se aterrizan, por ejemplo, en un impuesto como el de el predial. Eso lo vimos el jueves pasado. Y hoy queríamos traer un tema un poco más complejo, pero que conociendo esos fundamentos va a permitir mucho más su comprensión. Y Mario, muchas gracias hoy también por la compañía. Básicamente, quisiera preguntarte, ¿qué es eso del impuesto de industria y comercio en Bogotá?
Sí, bueno, interesante, y para hacer la primera pregunta, pues vamos a abordar el tema. Sí, el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, ICA, más conocido como ICA. Es un impuesto territorial, ¿sí? Para diferenciarlo pues del portafolio de impuestos nacionales, es muy importante que se sepa. Es un impuesto que manejan todos los municipios, la mayoría por lo menos. Si bien es cierto, las leyes nacionales les dan esas facultades para que los municipios, los entes territoriales, creen este impuesto, ¿sí? Un impuesto que obviamente persigue el objetivo ¿de qué? De generar recursos para que los municipios puedan desarrollar, llevar a cabo sus planes económicos, administrativos y demás. Este impuesto, pues obviamente lo recaudan los municipios, y realmente son declarados y pagados por los industriales, pueden ser comerciantes o también prestadores de servicio, que desarrollen algunas de las actividades que ya vamos a ir comentando, que son sujetas al impuesto, ¿de acuerdo? Indudablemente que es complejo porque tiene muchas variantes. Nosotros, inclusive los que tenemos la oportunidad de conocer el impuesto, y con algunos otros compañeros, lo hemos denominado también coloquialmente el impuesto del depende, sí. El impuesto relativo, el impuesto sujeto a, porque fíjense que independientemente de que hay un estatuto, hay una normatividad, no es tan complejo el leerlo y comprenderlo como el Estatuto Nacional, que sí es más complejo, sí. La misma terminología, pero necesariamente casi en cualquiera de las oportunidades en donde se hace una consulta, hay algunas que uno puede con total seguridad dar la respuesta sí o no. Pero hay muchos eventos, muchas casuísticas, sí. En donde tiene uno que decirle a quién consulta, a quién pregunta, depende.
Sí.
Relativo, sujeto a, precisamente por las variantes, hay que analizar el
las caso. Las dinámicas económicas.
Económicas, uh-huh. De qué se trata.
Productivas.
Uh-huh. Qué actividad desarrolla, en dónde está ubicado, qué tipo de persona es. Ahí es donde está el relativo. De todas formas, en esto, así como hay grandes, medianos, también hay pequeños comerciantes que están sujetos al impuesto. Algunos de ellos inclusive pueden no ser declarantes. Si cumplen algunas condiciones económicas y demás, o de pronto pueden terminar haciendo una única declaración anual, pero ahí vamos prácticamente mirando, ¿listo? Eso es lo que es el impuesto en términos y cortas palabras.
Perfecto, aquí también en la imagen queremos reflejar más en qué consiste los elementos del impuesto, retomando entonces las bases que vimos la semana pasada. Entonces, Mario, ¿cómo podríamos ejemplarizar estos elementos en los casos del impuesto de ICA y avisos y tableros?
Perfecto, sí, ya está. Veníamos mencionando reiteradamente, que cualquier tributo territorial o nacional debe contemplar los elementos. Si faltare uno de ellos, ya no sobra repetirlo, no habría tributo, así de sencillo, deben estar. Entonces fíjense cómo aquí también en el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, pues ahí están mencionados, tenemos 5 elementos como claves, yo agregaría uno más. Ahí estamos hablando del hecho generador, estamos hablando del sujeto activo pasivo, estamos hablando de la tarifa de una base gravable, pero también yo diría que hay un sexto elemento, que es el periodo gravable como tal, que de todas formas se menciona al finalizar. El sujeto activo, pues igual en todos los impuestos, ya también lo hemos venido mencionando con Fernando, contigo, en donde es la administración tributaria. En este caso, como es territorial, sí. Como es municipal, pues es el Distrito Capital quien tiene a su cargo protagonizar todo lo que es la administración de este impuesto. Administración que conlleva fiscalizar, determinar, cobrar, liquidar, discutir, porque tanto el contribuyente como la administración tienen esos derechos.
Claro.
Podemos de pronto equivocarnos, ¿por qué no? Porque interpretamos de pronto algún proceso que consideramos que por esos dependes o relativos, al principio pudo haberse presentado algún indicio, le llamamos en tributaria, pero ya cuando miramos en detalle, información, documentación, evidencias, resulta que tenemos que admitir que estábamos equivocados en la apreciación inicial. Igual el contribuyente también tiene esos mismos derechos, ¿de acuerdo? Sujeto activo. Vamos a ir mencionando el hecho generador vital. El hecho generador lo que nos va a decir es, y les voy a como a mencionar y a dar el mensaje, vamos a describir exactamente lo que es el hecho generador del impuesto de industria y comercio, si logramos entenderlo en esos 1, 2, 3, 4, 5 párrafos que vemos en la pantalla e interpretamos debidamente el mensaje que se da, ya podemos haber dado casi que el 50% del conocimiento del impuesto, porque ahí está dicho, pero hay que saberlo interpretar y contextualizar. Entonces miren, ahí se habla de que el hecho generador es donde nace la obligación, ¿sí? ¿Por qué nace el tributo? Siempre y cuando se cumplan estos eventos, mire, es aquella persona, Julieta, aquella persona natural o jurídica, estamos hablando de las dos personas, nosotros sí, como personas naturales o una entidad jurídica, cualquiera de ellos, lo que dice ahí, mire, que desarrollen, que realicen una actividad de forma directa o indirecta. Las actividades, pues importantísimo repetir y repetir, que son las que ya conocemos, las industriales, las comerciales o las de servicio. ¿Dónde o dentro de qué? Como lo dijimos al principio, es un impuesto territorial. Entonces, en Bogotá, en la jurisdicción del Distrito Capital, como puede ser de Chía, como puede ser de Medellín, Cali, etcétera. Que esa actividad la desarrolle permanentemente o ocasional.
¿Qué significa la desarrolle permanentemente?
Bueno, lo de permanentemente es importante porque no es solamente porque está ahí, como se dice, registrado y porque está mencionado. Permanente vocacional es porque es clave que algún comerciante de estos, industrial, comercial o de servicios, en algún momento tomó la decisión de abrir un negocio, pequeño, mediano, grande, no importa, dentro de estas tres actividades. Tomó sí, la decisión y por X o Y motivo, permaneció con la misma, ponle 2 años, ¿sí? Puede que la hubiera cerrado definitivamente o temporalmente por algún estado de salud, de viaje. Entonces ahí es donde estamos conectando el término permanente u ocasional. Entonces, permanente, pues obviamente cuando el negocio lo aperturaron, lo registraron y continúa. Ahí, sí, ahí se está dando el hecho. Pero ocasional es porque pudo haber estado 2 meses, 3 meses, ¿sí? Y bajó la cortina como tal. Entonces aquí no importa que se haga permanentemente o ocasionalmente por 1, 2 o 3 meses. Si desarrolló esta actividad y si se cumplen todas estas premisas, hay hecho generador, surge la obligación, tiene y tuvo obligaciones, así ya no esté, así haya cerrado el negocio, así haya durado 1 año, 2 años, tuvo la obligación en ese 1 o en esos 2 años, por lo tanto debió haber cumplido con las obligaciones las dos, formal de declarar, sí, reportar, señor, o sustancial de pagar. Ahí es donde se entiende por qué permanente y ocasional, ¿de acuerdo?
¿Y si es realización indirecta de la actividad?
Entonces fíjate que ahí dice ejercicio o realización directa o indirecta también, ¿por qué? Es importante, porque igual Julieta Sierra abrió un local, ¿sí? De confecciones, listo, lo mantuvo activo 1 o 2 años, pero tuvo que realizar un viaje. Entonces, pero ella está muy bien en la actividad, tiene buenos resultados, sí, entonces tomó la decisión de que el negocio continuara sin cambio jurídico, ¿ok? Mm. Pero entonces lo delega en otra persona, sí, en su cuñado, en el esposo, en un socio, entre comillas, si es persona natural, pues no habría sociedad, pero como tal, simplemente puede le ser, delega la responsabilidad. Sí. Ahí está haciendo actividad directa mientras estás al frente, o indirecta a través de otra persona, pero eres tú la comerciante registrada, y que al fin y al cabo el registro se da sobre un documento de identificación, ¿sí?
Sí, matrícula.
Matrícula y demás. Entonces, mientras no se cancelen esos eventos o se cambien, tú seguirás siendo obligada, directa o a través de otra persona. Eso es lo que quiere decir directa.
Entiendo.
O indirectamente, ¿de acuerdo?
Sí, porque eso va atado a nuestro último punto, que no depende de un establecimiento comercial.
También clave esa pregunta, y siempre en este caso damos el ejemplo de los profesionales liberales, sí, como los contadores, como los abogados, como un odontólogo, bueno, no tanto odontólogo, pero sí sobre todo abogados o contadores que desarrollan su actividad, prestan el servicio desde su casa, no tienen local, no tienen aviso, que sí, diga bufete de abogados o un bufete de oficina de contadores, a puerta cerrada, no importa.
Efectivamente.
Están desarrollando la actividad con o sin establecimiento.
Establecimiento.
Con o sin aviso, no importa, sí, pero la actividad la están desarrollando. Entonces, fíjense cómo en este punto, Arley, regálame la anterior, cómo, mira, si se cumple que esa persona natural o jurídica que esté desarrollando la actividad directa o indirectamente, ya aclaramos por qué. Cualquiera de esas tres actividades, industriales, comerciales o de servicios, dentro del distrito capital. Eso es importante, en los límites. Si pasa del río Bogotá, ya no es de Bogotá, pero será sí, de otro municipio igual, ¿de acuerdo? Que lo haga de forma permanente o ocasional, no importa, y que tenga o no establecimiento, tampoco importa, ahí se hace el hecho generador, ahí surge el tributo, y estamos ante el punto en donde ya el depende y el relativo se aclaró, porque nos hicimos esas preguntas y fueron contestadas, chuleado, 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 entonces perfecto, entra a ser contribuyente del impuesto, listo, ese es el
muy
hecho
bien, generador. Muy bien, muy claro. ¿Y tenemos algunas actividades que están exentas de este tipo de
sí, en esto, tratamiento? En como cualquier otro tributo, sí, de tantos que tenemos territoriales y también nacionales, claro que también hay señalamientos de los legisladores que dicen exactamente qué actividades son grabadas, pero obviamente hay excepciones. También las hay no grabadas, que tiene esas connotaciones también de términos diferentes, ¿no? Así como se hablan de actividades u operaciones o productos grabados, también se pueden decir que sujetos al impuesto, grabados con el impuesto, pero también puede ser que no sean sujetos o sean exentos o no estén considerados como tal para que hagan hecho generador. En sí, este caso en el ICA también, claro que aplica. Sí. Entonces, si quieres, miremos primero lo que está grabado, que es muy puntual.
Perfecto.
¿Sí, sí, te parece? Mira, entonces ahí vamos a tocar los sectores. Aquí es importantísimo los sectores porque son los que señalan exactamente esas actividades. Fíjate cómo en el sector secundario, ¿sí? El sector secundario, estamos hablando de 3 y hasta 4 sectores, ¿cierto?
Sí.
En el sector secundario está ubicado la actividad industrial y o manufacturera. Todo lo que tenga que ver. Ahí uno debe tener cuidado y casi que mirar aquellos códigos o manuales donde tú quieres identificar símiles. ¿Qué quiere decir industrial y un manufacturero? Ahí fíjate cómo ahí lo decimos, mira. Ahí decimos que no solamente son esos dos términos, hay confección, hay preparación, hay reparación, ensamblaje, fíjate. El ensamblaje es una actividad industrial.
Sí.
Entonces está considerada en esa actividad, ¿listo? Y como sector secundario. También tenemos el terciario, ahí sí cubrimos los dos, tanto comercial como de servicios. El comercial, como su nombre lo indica, comprar para vender.
Sí.
Comprar para vender, básicamente. Al por mayor o al por
o
menor.
Menor.
Y esto es importante y también la misma slide, el diapositiva señala, porque es importante también conocer en qué se representa, cómo se identifica la actividad comercial que a veces tiende como a tergiversarse, como a no entenderse bien claro el Código de Comercio. El artículo del Código de Comercio señala las 19-20 actividades que son consideradas como eventos comerciales. Es importante también, si se tiene duda, acudir. Y el sector terciario también de servicios. O sea, no es industrial, no es comercial, puede ser de servicios y ya está señalando las tareas o labores. Aquí sí se hace una excepción grandísima, diferente a actividad laboral. Lo laboral no
sí,
tiene
señores,
nada que ver con este impuesto. O sea, no es sujeto. El ingreso laboral no es sujeto desde ningún punto de vista. Si es bajo un contrato de orden de prestación de servicios, no es laboral, pues se cae su peso. Está
sí,
grabado. ¿Listo? Está grabado.
Legal y reglamentario.
Legal y reglamentario, exactamente. Entonces ahí fíjense cómo tenemos esas actividades grabadas. Lo que vaya encajando ahí, entonces ahí un consultor, un tributarista, un fiscalizador, un auditor, pues tiene que ir chuleando y identificando en el momento que va viendo información, papeles, va mirando, es una industria, entonces ya uno como que va ubicándose hacia dónde va el camino, ¿no?
Sí.
En cuanto al impuesto nuestro de industria y comercio, él tiene un local, compra para vender, facilito, pero hay, ojo, me imagino que ibas a hacer la pregunta de mirar también ante un ejercicio muy sencillo en el diplomado que estamos tomando. ¿Te diste cuenta que sí? Hablaban y tomaron una firma que vale la pena mencionarla, Arturo Calle.
Sí.
Porque este Arturo Calle, fíjense cómo, si vamos a ver también el impacto y la aplicación del impuesto de industria y comercio, fíjate cómo realmente ahí impacta en todas las actividades.
Sí, es transversal.
Arturo Calle es industrial, confecciona, ¿de
sí,
acuerdo? También compra para venderlo, trae de China.
Comercializa,
¿cierto?
Sí.
Y aquí también. Y también presta servicios de diseño.
Claro, factor entonces, intelectual.
¿Qué conclusión sacarías ahí tú? Está inmerso en las tres actividades que hay que tener mucho cuidado.
Claro, cada una tiene su tratamiento.
Su tratamiento, su aplicabilidad en el municipio. Ya vamos a ver en qué casos se aplica, en qué casos no.
Sí, buen ejemplo.
Ok, entonces fíjate cómo ahí redondeamos la idea con un ejemplo de estos casos, ¿listo?
Perfecto.
Sigamos, ahora sí llegamos a la inquietud.
Sí, sí, sí.
Que claro, hay excepciones, pero por supuesto, y aquí en este impuesto sí que las hay. Casi que es más largo el checklist, el listado de actividades no grabadas o no sujetas, exenciones también, deducciones también, que es importante mencionarlas. Entonces, ¿te acuerdas que hablábamos de los sectores?
Sí.
Secundario, terciario, ¿terciario? ¿Cuál faltaba?
De servicios.
El primario.
Ah, de los que faltaban, sí, señor. Sectores,
míralo ahí. ¿Por qué? El sector primario está considerado como un sector de protección, de el beneficio primario estatal. Aquí y en todo el mundo. Entonces aquí en Colombia, pues por supuesto, son sectores que no pueden ser tocados si cumplen las condiciones, la naturaleza y demás, no pueden ser tocados por ningún impuesto, ni por territorial, ni por nacional. Pero hay que mirar la letra menuda. Claro. Entonces por eso es que ahí, fíjate cómo mencionamos el sector primario para las actividades que conocemos, las agrícolas, ganaderas, pecuarias, avícolas, ahí falta la piscícola también.
Sí.
Pero también está considerada. Y dentro de la agrícola sí es importante ahí como resaltar, ¿sí? Puntualizar que, ojo, ahí es donde está también el pero o el depende. Porque si siendo una primaria agrícola, pero se dedica a fabricar productos alimenticios, no sé si de pronto tengas algún ejemplo que pienses en la práctica, en tus alimentos diarios, que se puede dar, que siendo claro, una actividad primaria, se convierte de alguna
los
manera
derivados.
Los derivados, por ejemplo.
Mira, de los lácteos, por ejemplo.
Los lácteos que salen de una actividad primaria, sí, que es ganadera, pues obviamente extracción de la leche, pero obviamente con unos procesos.
Sí, un tratamiento de transformación.
Llegan a producir quesos, cuajadas, etcétera. ¿Ok?
Sí,
en ese caso, no pueden contemplarse como actividad no grabada.
Hasta ahí llegó.
Hasta ahí llega, como se dice, le llaman la cadena también. La
sí,
cadena de estas actividades primarias y básicas. Y también se habla ahí de que ni procesos de transformación, por elemental que sea. Cuando haya algún proceso, por elemental que sea, entonces también entran, por ejemplo, lo decía, en las avícolas. Entonces están los pollitos, que al fin y al cabo está el huevito. Y se levanta.
Y ese se comercializa.
Y se comercializa. Entonces ya cuando pasan de esa etapa como tal a la comercialización, están grabados. Porque ya sufrieron una transformación. Y lo mismo cuando se convierten en mortadelas, en jamones. Entonces también ahí ya deben salir de esta actividad primaria y entran a ser consideradas como una actividad grabada con el impuesto de industria y comercio. ¿Listo?
Okay. Muy claro. Perfecto.
Ah, seguimos, no, mire, es que esto es largo, apenas estábamos aquí tocando la primera, pero vamos a continuar con esas excepciones,
sí.
¿Listo? En la siguiente, Arley, en la siguiente, miren, a ver si esas las mencionamos rápidamente, después que tengamos oportunidad podemos entrar un poquito más en detalle, pero son todo lo que puede ser por legislación o por decisión también, dentro de facultades, también del estatuto nuestro, simplemente las señalan como que no se deben grabar. Entonces, por eso se hablaba ya de, ¿te acuerdas de todo lo que tiene que ver con juegos de suerte y azar?
Sí, señor.
Sí, porque eso fue monopolizado por el Estado. Antes se grababa con ICA, pero el Estado tomó la decisión de monopolizar la administración, el manejo y el recaudo, ¿sabes por qué?
Interesante.
Porque esos son recursos para la salud. Entonces tenían que ser controlados por el ente mayor, por el establecimiento, el Estado colombiano, y se los quitó a los entes territoriales, sean municipios o departamentos, ¿de acuerdo? Sí. También la propiedad horizontal.
Ah, sí.
La propiedad horizontal sí cumple, pero sí cumple algunas condiciones de manejo de los ingresos. Acuérdense que aquí estamos hablando es que se graban ingresos, ¿ok?
Por ejemplo, las cuotas de administración.
Exactamente. Si dentro de la legislación de la propiedad horizontal se cumplen los destinos que se tienen, ¿sí?
¿Qué fue constituida?
¿Qué se hace? ¿Para qué fue constituida una propiedad horizontal? Lo acabaste de decir, para que sea administrada,
sí,
¿cierto? Para que sea mantenida,
Sí.
Y para que sea vigilada, más o menos son como los tres elementos que entran.
Claro, ¿sí? La convivencia y demás.
Exactamente, entonces esos son como los gastos pecuniarios. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde consiguen los ingresos? De las cuotas de administración. Eso, si cumplen así y si son las cuotas de administración, obviamente están eximidas, no son gravados esos ingresos. Pero, y aquí vale la pena mencionar un problema que hubo aquí hace unos años, ¿sí? Porque propiedad horizontal, tú sabes que también entran no solamente los conjuntos residenciales.
Mixtas.
Sí, y más allá.
Más allá.
Unicentro.
Ah, sí,
los
señor.
Centros comerciales.
Los centros comerciales.
Entonces, como ellos son de la legislación de propiedad de PH, propiedad horizontal, ¿de acuerdo? Sí. Entonces venían con los beneficios. Pero resulta que si se pone uno a mirar, ellos explotan algo más, ¿cómo qué?
Claro.
Como que, por ejemplo, explota un centro comercial. No solamente que reciba cuotas de administración.
¿El arrendamiento?
¿De qué, por ejemplo?
Locales.
Pues, cuando son propios y los arriendan, ahí están desarrollando una actividad. Pero también los parqueaderos.
¿También?
Los parqueaderos. Entonces, tanto a nivel del Estatuto Nacional, sobre todo el Estatuto Nacional, resulta que ellos no facturaban IVA por el servicio de parqueadero.
Entonces, ya, bajo la figura.
Bajo la figura de propiedad horizontal, entonces que no, que eso consiguen era ingresos, que para sus gastos pecuniarios, que cumplían, pero no señor, se salen del objetivo como tal y se vuelven con ánimo
de lucro.
¿Ok? Entonces, ahí lo que se hizo fue, claro, estudiaron, analizaron y lograron a través de una ley, ¿sí?, sacarlos de, sobre todo esos recursos de parqueadero y otros, todo lo que son alquileres de zonas comunes y demás.
Ah, sí, señor.
En los pasillos y demás, sí, eso señor. También entraron a ser considerados grabados y en los centros comerciales no se graban las cuotas de administración, pero sí los ingresos.
Sí, para que caer en cuenta que no pierde su figura de propiedad horizontal, solo que precisamente están bajo un hilo en el que dependiendo de la actividad, del uso que le den, asimismo son grabadas o exentas, entonces, como, excluidas.
Como de justicia, ¿cierto? Uh-huh. Realmente ellos consiguen ingresos elevadísimos. Entonces, pues era muy lógico que ayuden.
Por supuesto, con impuestos. La figura no debía prestarse tampoco para
entonces,
eso.
Entonces, fíjate cómo se legisló nacionalmente y como nosotros vamos detrás. Entonces, también nos dieron alas a nosotros, a los municipios,
claro.
Y también empezamos a grabar los ingresos por parqueadero y por alquiler de espacio. ¿Listo?
Esa es una pregunta muy común que nos hacen con las entidades sin ánimo de lucro.
Sí.
¿Cierto? Porque sí. Lo mismo se piensa, por ejemplo, de las fundaciones, de las corporaciones, sí. De las iglesias. Es la misma situación, entiendo.
Sí, es sigamos inclusive mirando, Julia, y verás cómo dentro de esta nueva relación de actividades. Pues hay unas que son como la anterior, Arley, que son como lógicas, ¿no? Entonces uno aquí dice también, así como hablamos de esa actividad primaria, aquí fíjate cómo mencionamos toda la producción nacional de artículos destinados a la exportación. Es otro gran sector que está protegido por el Estado.
No grabado.
Pues tú sabes, produce no solamente empleos, genera empleos, sino también divisas y demás. Entonces, esto tampoco puede ser tocado por ningún impuesto. Por lo tanto, son, ahí dice no grabados, pero también puede considerarse como deducción, porque uno los puede reportar, pero después los deduce en la declaración, ¿listo? Y fíjate cómo a continuación se mencionan, pues la educación pública también, por obvias razones. No vamos a grabar aquí a la Universidad Nacional, ni vamos a grabar un jardín distrital, pero que se cumpla, que sea pública. La Javeriana sí, y la Republicana aquí presente también.
También. Son objeto del gravamen
de ICA. Las actividades de beneficencia culturales y deportivas, lo que tú mencionabas. Pero ahí sí está el problema. Ve tú a identificar primero que sea sin ánimo de lucro, porque eso no quiere decir que no sea grabado.
Sí, señor.
Tiene que mirar la naturaleza, inclusive a veces tenemos que recurrir hasta el diccionario de la lengua española para decir qué quiere decir sin ánimo de lucro, de beneficencia, qué quiere decir, qué es cultura, qué es deporte. Entonces debe tener unas connotaciones especiales para que se cumpla y puedan ser protegidos y excluidos o no grabados o no sujetos. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Y mira cómo también seguimos hablando de las actividades de los sindicatos también, pero ojo, asociaciones de profesionales, gremiales, sin ánimo de lucro, pero siempre y cuando no se salgan de esos objetos. de reglamentos, de estatutos. Porque
claro, está en su objeto social.
Ok, si un sindicato, pues listo, presta lo que tiene que hacer, pero resulta que por ahí abre un local y empieza a vender, no sé, libros de política sindical, de lo que sea, pues eso se convierte en
una organiza eventos, en
organiza
fin,
eventos,
y,
sí,
cobra,
y cobra
por ello.
Okay. Entonces eso se sale del beneficio, de las características para que sean consideradas y señaladas como actividades no grabadas. Se sale. Perfecto. Y por tanto entran a ser grabadas. Es ahí donde está.
Es importante la distinción, sí señor.
Totalmente. Y venta de activos fijos, no es tanto venta, la utilidad que se consiga, ¿sí? En eso, como eso se lleva a unas cuentas de ingresos. La
sí.
Utilidad. Entonces podría uno decir, uy, también me lo graban porque es ingreso. No, si comprueban que viene, que es objeto, que fue producto de un elemento que era activo fijo, sí, pero lo tienen que comprobar.
Sí.
A nosotros nos lo tienen que comprobar, que sí, claro, venía registrado, sujeto, y fue adquirido como un activo fijo, y si se produjo, si se obtuvo una utilidad en su venta, pues obviamente el ingreso es simplemente no está grabado, es deducible. ¿Listo?
Listo.
¿Qué más tienes, Lulien, para que nos
acompañe? Bueno, ya hablamos del hecho generador, hablamos también de las actividades grabadas y no grabadas. Y ahora quisiera ver cuáles son los sujetos pasivos, los sujetos del impuesto.
Pasivos, importantísimo. Ya hablamos de sujeto activo, ¿cierto?
Sí, sí.
La administración, el distrito capital. Entonces, el sujeto pasivo, pues, nosotros a veces coloquialmente también decimos, no, pues el doliente, el que tiene el letrero aquí, me tocó. Cumplo con todo el hecho generador que ya mencionamos. Chuleamos todo. Hago, desarrollo actividades en Bogotá, cualquiera de las tres o las tres o las dos, directa o indirectamente, sí, en con o sin establecimiento. Chuleé todo ello. Soy contribuyente, por lo tanto soy el sujeto pasivo, el que voy a estar obligado a cumplir con las obligaciones que indica el estatuto. O sea, declarar, reportar, eventos económicos, datos económicos que serán los ingresos prácticamente, y de ahí en lo que vamos a mirar pues se harán las liquidaciones con tarifas y demás para generar la declaración, liquidar el impuesto y pagarlo. Esos son los sujetos, sí, pasivos, los sujetos, que prácticamente, como ya también lo hemos venido mencionando, pues pueden ser personas naturales, comerciantes, profesionales, contratistas, pero también jurídicas. O se menciona sociedad de hecho, pero como tú sabes, la sociedad de hecho ya pasó como a otra historia, ¿no?
Ya, fue ya como sacada, y otras figuras.
Otras figuras,
realmente.
Y sí, fíjate cómo aquí en este recuadro final de verde, verdecito, ¿por qué mencionamos y por qué resaltamos esas figuras? Mire, ¿por qué se habla de un socio gestor, de un fideicomitente, un representante de la forma, sí, contractual? Me imagino que tienes la palabra en la boca, ¿cierto?
Claro que sí. Pues precisamente hablábamos que depende mucho de las dinámicas económicas, y pues hay nuevas figuras que no sabemos cómo actúan en el impuesto.
Exactamente. Por ejemplo, entonces, fíjate cómo estos son cambios que no surgieron desde el inicio del impuesto. Realmente se, sí, fueron dando por el mismo requerimiento, la necesidad de los administradores de impuestos, que en algún momento encontraban que algunas actividades, personas o eventos no estaban claramente definidos de quién debía responder por el impuesto. ¿Sí?
Claro.
Entonces, por eso, a través de ley, todo eso a través de ley. Primero la ley, la legislación nacional es la que primero, obviamente, hace curso en el Congreso, en las cámaras, y obviamente sacan las leyes, ¿para qué? Para modificar los estatutos territoriales, en este caso relacionados con este impuesto de industria y comercio. Entonces, fíjate cómo ellos, como se dice, haciendo lobbying, entonces explicaron a nuestros legisladores y les dijeron, mire, es que en las figuras de socio gestor, ¿a qué se refieren? Imagino que es la pregunta, ¿cierto?
Sí.
Socio gestor, pues tiene dos connotaciones. Normalmente aquí se menciona mucho es lo que tiene que ver con las cuentas en participación. Si
sí,
recuerdas,
señor,
ahí deben haber dos protagonistas, que es un socio gestor y uno que le llaman como oculto, ¿no?
Sí.
Tras bambalinas, como, sí, misterioso. Pero también se habla en las comanditas. Entonces también hay un gestor y un comanditario. Entonces esas figuras estaban dispersas. En cuentas en participación, ¿a quién les caía la obligación? Se podían,
sí,
poner en discusión, sí, y no llegábamos a un acuerdo. Entonces con una ley, y realmente mira, nosotros legislamos con el acuerdo 469, en el 2011 se dio claridad. Entonces gestor, socio gestor para lo relacionado con la figura de cuentas en participación. Fideicomitentes o beneficiarios, pues los contratos de fiducia tan nombrados, tan mencionados, tan utilizados hoy, que también estaba como en el link.
Hoy en día,
sí. ¿A quién le fijamos la responsabilidad? ¿A la fiduciaria o al fideicomitente? ¿O al beneficiario? Los fideicomitentes, por los que entran a participar, ¿no?
Sí.
A formar parte de los patrimonios autónomos, de los contratos de fiducia. Entonces, ellos están obligados y son los responsables. Cuando nosotros decimos responsables, es el sujeto pasivo. En estas figuras, en un contrato de fiducia, un patrimonio, ¿quién es el responsable? El fideicomitente o beneficiario, cualquiera de los dos. ¿Listo?
Sí.
Y fíjate cómo también la final, ¿no? Representante de la forma contractual. ¿Qué crees tú? ¿Cuál forma contractual? Ahí faltó de pronto, ¿no?
Detallarlo. De acuerdo, de los consorcios.
Y uniones
temporales. Y uniones
Perfecto.
Temporales.
Estás muy sí, bien, señor. Julia. Felicitaciones.
Yo espero que los estudiantes también reconozcan esa sí. figura.
Sí, pero porque sí. son complejitas y hay que estudiar, hay que leer.
Perfecto. Sí, mucho derecho comercial.
Mucho derecho comercial, jurídico y demás. Ok, listo. Entonces, esas son las, eso es lo que tenemos de sujeto pasivo, indudablemente que entramos a mirar lo de los famosos regímenes
sí,
que me imagino.
A la derecha, uh-huh. efectivamente, aquí está la información. Okay. ¿Qué es eso? ¿Por qué hablamos de dos regímenes?
Sí, esto pues viene también por Estatuto Nacional, ¿sí? Y viene muy ligado a lo que recae sobre las clasificaciones que vienen teniendo los contribuyentes del impuesto al valor agregado, si es cierto que es de allá,
sí.
y en donde con los articulados que maneja el estatuto, pues simplemente se colgaba todo lo que tenía que ver con regímenes también a nivel del impuesto de industria y comercio.
Clasificación.
Exclusivamente, realmente, uh-huh. ¿sí? En donde prácticamente, ¿qué son regímenes? Pues clasificaciones, clasificar. Clasificar a los contribuyentes.
Agrupaciones.
Uh-huh. Exactamente, porque no son tan homogéneos, ¿sí? Pueden ser sí. heterogéneos. A veces pueden haber unos grandes por ingresos enormes, otros pequeños, medianos. A todos no se les puede dar el mismo tratamiento, con el mismo rasero no puede ser.
Claro.
Entonces también hay que, como se dice, simplificarle la vida a los chiquitos, por ejemplo. ¿Sí?
Sí.
Que sean responsables de IVA, pero también pues se señalaban, el articulado del Estatuto Nacional siempre había señalado requisitos para que tales y tales personas naturales o jurídicas encajaran y se pudieran clasificar en uno de los dos regímenes que inclusive todavía los podemos recordar, mencionemos sí. el famoso régimen común y el simplificado. Eso existió por
sí,
bastantes años.
Bastante.
Bastante, sí. En donde ahí simplemente se decía todo era orientado a qué, a que dependiendo del nivel de ingresos, eso sí era el señalamiento
del
nivel de ingresos. Progresivo, ¿no? A mayor ingreso, pues también aplicaban a un régimen común. Que el régimen común tenía, y todavía las tiene unas connotaciones también más de jurídica, ¿sabes? Como más de las empresas, sociedades. Uh-huh. En cambio, el simplificado, inclusive en su momento cuando existió, era para personas naturales exclusivamente. No podía haber ninguna
sí.
jurídica, ¿sí?
¿Sí?
Entonces, bueno, fue cambiando. Entonces,
era, estábamos uh-huh. muy parecidos al nivel nacional, ¿no?
Igual. Veníamos aquí. Igual. Por uh-huh. eso te lo digo que siempre, inclusive en los regímenes, en el estatuto nuestro distrital, el nuestro, el 352, ahí siempre se mencionaba, de acuerdo con el artículo tal del Estatuto Nacional, y simplemente
sí.
trasladábamos, copiábamos prácticamente los nuestros primos hermanos, copiábamos los mismos requisitos, los mismos. Ahí sí no había alguna, como una o dos cositas ahí, dependiendo ya de que en el ICA podía haber o no declaración. ¿Sí? Entonces eso era
sí.
como lo único que se modificaba. Entonces fíjate cómo hasta la ley 1943 de 2018 existieron esos dos regímenes, ¿okay?
Sí.
Común y simplificado.
A nivel nacional.
A nivel nacional
pues
y también
ley.
Lo cogíamos a nivel territorial con el ICA, con el Impuesto de Industria y Comercio. Después fíjate de esa ley, después de esa ley cambiaron fue simplemente los nombres. Pero siguió siendo lo mismo. Entonces ya no eran régimen común y simplificado, sino para responsables del IVA y para no responsables. Como estábamos pegados al estatuto, tuvimos que recoger también esa misma terminología. No duró mucho, eso era como un poco caprichoso.
Sí.
Y no ponía ni quitaba mucho. Y sí llegamos a lo actual, que es lo que les interesa a los escuchas, ¿sí? A lo actual es que a través de una ley también nacional, porque como recoge el Estatuto Nacional y por ahí derecho, a nosotros inclusive nos dieron
no
un poquito de discrecionalidad para que lo estudiáramos. A veces las leyes dicen, obligatorio, inmediatamente sea publicado, también los territorios deben acoger.
Reglamentar.
¿No? Reglamentar, pero entonces a veces dicen también los municipios, los entes territoriales podrán, en el término de un mes, de dos meses, de tres meses, estudiar, mirar si lo que les aplique, si les conviene o no, y les dan como un poquito de flexibilidad.
Sí. ¿Sí?
En este caso también los dieron, porque fíjate que fue 2019, entonces nosotros casi que simultáneamente lo recogimos. Sí. ¿Y cuál fue el mensaje? Mira, el mensaje es importante. Antes simplemente eran, si cumplían con requisitos y demás, o se clasificaban en el común o en el simplificado. Aquí se dio la orden, fue a partir del momento todos los contribuyentes de industria y comercio son régimen común.
¿Régimen común?
Señalaron a todos, 100%. Excepto por... excepto
los requisitos
por
son
quienes
para...
quienes cumplan requisitos, sí, podrán clasificarse en el régimen preferencial. Veámoslos.
Ya,
¿sí? En
perfecto.
La siguiente...
O sea, todos estábamos en la misma cama y algunos que somos especiales,
especiales
salimos de ahí.
Exactamente, y nos vamos a dar cuenta porque claro que hay diferencias hasta beneficios, ¿no? De ser común o de estar en el preferencial. Se acabó el simplificado, aunque de todas formas, bueno, ahí vamos mirando. Entonces miren, si vamos a ver, Juliet, para mí quedaron los mismos requisitos de cuando era común y simplificado.
Sí.
Míralos, míralos. Año anterior ingresos menores a 3.500 VT, que son más o menos como 127. Si a ti te preguntan los que vienen ahí permanentemente por el RIT, que son van a ser contratistas, ay, ¿cómo voy yo a saber qué régimen? Entonces con Héctor repetidamente viene y le preguntan, él me pregunta y les decimos,
¿su
pues,
contrato va sí, a ser
sí,
por?
Sí, sí supera 127 común. Si no lo supera, puede empezar, porque debe cumplir, ojo, todos y cada uno de estos los debe cumplir, no uno que cumpla y otro, los tiene que cumplir todos. Entonces, ingresos.
¿Con la VT del año?
Con VT del año, exactamente, el año anterior, siempre se habla del año anterior. Para ya empezar este año, entonces aquí hablamos del 2021, ¿de acuerdo?
Perfecto.
O sea, el primero de enero ya deben saber su información, entonces para que se clasifiquen o se reclasifiquen, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Que no, mira, que no tenga más de un establecimiento. Si tiene dos, así cumplió el primero, ya incumplió el segundo.
Sí.
No puede ser.
Es cualquiera de estos que incumpla.
Cualquiera que incumpla. Tiene que cumplir o si no, simplemente se sale del beneficio para sí ser preferencial. Contratos. Entonces, una cosa es ingresos totales brutos del año, otro es que empiecen a hacer contratos, a hacer contrataciones durante el año. Entonces, les decimos ahí, ojo, si son mayores o iguales a 3.500, también VTs, ¿sí ves? Los mismos 127 millones. Entonces, igual. Si superan, pues igual, se va común. Si no lo superan, chulea el primero, chulea el
sí,
primero,
sí,
chulea el segundo, va al tercero y lo está chuleando. Y finalmente las famosas consignaciones siguen siendo tenidas
determinantes
en cuenta, determinantes, igual también mayor a 3.500. El que ya mire que cumplió todas y de pronto aquí no la cumplió, igual, cumplió las anteriores para ser preferencial, pero incumplió la última, chao te vi, no puede ser preferencial, se va al común.
Recuerden que ya hablamos del registro de información tributaria del distrito,
sí,
y pues es pertinente que si alguna de estas condiciones ya cambiaron, actualicen su registro de información tributaria.
Importantísimo, importantísimo. Esta mañana inclusive una contribuyente, una potencial contratista, le preguntaba a Héctor, ¿qué es el RIT?
Sí.
Entonces Héctor me miró y me dijo, Mario, entonces, como su nombre lo indica,
sí,
registro de información tributaria, asimílenlo al RUT, registro único tributario, pero cumple los mismos requisitos y los mismos objetivos.
Sí, señor.
¿Sí o no?
Sí, sí, en nuestro es registro,
ejemplo,
sí.
Es el mejor ejemplo para eso. Y también, esto sí es nuevo.
No está,
¿qué dice ahí, Julián?
No está registrado en el régimen simple o el que haga sus veces.
También quedó.
¿Qué régimen simple es nacional?
El régimen simple, que ojo, cuando hablemos de regímenes también tenemos que mencionar el RST.
Sí.
¿Ok?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque aunque está involucrado en el Estatuto Tributario Nacional, tiene nuestro territorial ICA involucrado.
Recoge.
Es un impuesto unificado, 5 tributos en uno. Después, en otra sesión, si la republicana nos lo concede, hablamos de ese régimen, que es muy interesante. Tiene sí, cosas muy buenas, relación. Pero también venenito por ahí.
Sí. Sí, sí, no, ya. Ay, se quedó.
Importante ese globo que tenemos ahí a mano derecha, miren, ese es el beneficio también. Mira cómo, habiéndose ya clasificado, cumpliendo todos los requisitos, condicionamientos, ¿para hacer qué? Régimen preferencial. Listo, entonces ya chulié, ya me clasifiqué, me registré en el RIT y ya señalé que soy régimen preferencial. Entonces también miro a ver cómo me va en el año, ¿de acuerdo?
Sí, hago corte a 31 de diciembre y miro mis ingresos netos.
Entonces, ojo con eso de netos, miren, no declaran ICA si los ingresos netos fueron menores a 1933 VTs, que equivalen en el 2021 con el VT
70
millones, no hacen nada, es como si para nosotros no existieran, ni declaran, pagan solo si les han practicado retención en el transcurso, porque hay unos que dicen, ah, no, es que como no declaro, entonces me devuelven esa platica, no, ya quedó como un impuesto.
Sí, ya.
Contribuyente.
Efectivamente.
No es que se pierda la plática porque aportó pues a Bogotá, a nuestro metro, a Transmilenio, etcétera. ¿Listo? Entonces es importante saber eso, que ese es como el beneficio más importante que tiene. Sí. Pero hay otros, mira, en la siguiente, ahí podemos mirar un poquito más en detalle, ¿sí? La siguiente slide.
O sea que es al contrario, lo que pensamos que es preferencial es porque es un grupo muy reducido que tiene unas condiciones especiales.
Exactamente.
Y que pues su tratamiento va a ser mucho más equivalente con esas condiciones.
Perdóname, Arley, sí, devolvámoslo, es que sí, no está la diapositiva donde... Pero básicamente, aparte de este beneficio, por ejemplo, dentro de otras, ¿no? Diferencias con el régimen común, está por ejemplo esta, de que no declaren. Si lo superan, hacen una sola declaración, ojo, una sola declaración anual.
Anual.
Ya si superan este monto, ¿ok? Otros, por ejemplo, diferencias que también pueden ser beneficios es, no se les exige la famosa esa contabilidad, que aunque también cambió, que era con libros oficiales y demás, ellos
sí.
Por ahora todavía, si quieren, pueden solamente manejar el famoso libro fiscal, que puede ser una libreta en donde, o un Excel, en donde digan simplemente la fecha, el ingreso,
entradas y salidas,
costos, entradas y salidas, exactamente, y saldos. Entonces, con eso, para que lleven mensualmente y anualmente y sepan cuántos fueron sus ingresos, los egresos, tú sabes, y costos y gastos no son, realmente no se tienen en cuenta para efectos de la liquidación, pero para la contabilidad de ellos sí, pero se llama contabilidad simplificada, ¿sí? Básicamente ellos no pueden practicar retenciones.
Otra cuestión, sí, porque recordemos que el ICA tiene retenciones.
Tiene un sistema de retenciones implementado hace varios años.
Que podemos hablar en otro momento.
En otro momento también, porque es también un poquito largo. ¿Sí ves? Sí. Entonces, claro, que hay beneficios y demás, como el que estamos ahí observando, que es económico realmente. Que la gente, si tú divides 70 por 12 meses, da como 6 y pico, ¿no?
Sí.
Entonces, uno dice eso, un profesional, algo que si no obtuvo ese promedio, esos 70 y pico millones en el año, es contribuyente de ICA, pero no declara ni pagó. De pronto sí las retenciones que le hacemos por ser contratistas de Hacienda o de cualquier entidad.
Sí, señor, efectivamente, ¿listo? Se pueden cruzar.
Ok.
Vale, bueno, y ya teniendo claro estos elementos y regímenes, ¿cómo se determina la base gravable y cómo se presenta esa base gravable?
Perfecto, importantísimo. Sí, vamos a acelerar un poquito porque ya estamos tres corticos. Entonces, mira, la base gravable, pues obviamente ya entramos a mirar, ya sabemos lo que es el ICA, sobre quién recae, qué hay grabados, qué hay no grabados, pero ¿y en qué consiste? ¿Sí? ¿Cómo se conforma una declaración? ¿En base a qué? Pues como el nombre lo dice, base gravable, ¿sí? Ahí en la siguiente, Arley, en la siguiente... Por ejemplo, entonces vamos a mirar porque es rápidamente, es un más y menos, ¿sí?
Sí.
¿Qué es lo que se debe contemplar? Sencillísimo. Entonces, mira, simplemente es que el contribuyente que ya sabe que es contribuyente, ¿ok? Entonces debe cumplir con el reporte. ¿El reporte qué es? Tiene que reportar todos los ingresos, no solamente de Bogotá, sino de todo el país y los tú, ¿ok? Todos deben estar en la declaración. Pero empieza a depurar, a deducir, a quitar, a restar. ¿Qué quita? Todo lo que sea fuera de Bogotá. porque ya dijimos que territorialmente, si tiene negocios, ingresos fuera de Bogotá, los puede excluir. Las devoluciones, rebajas y descuentos es un concepto técnico contable, pues también, obvio, no hace.
Claro, los fruto de sus actividades cotidianas pudo haberlas tenido.
Las tiene que descontar. Claro. Exenciones, no exenciones y no sujeciones, pues también son señalamientos que hace nuestro estatuto, en qué casos, cuando secuestran a una persona por atentados, por desastres y demás, hay unas exenciones, sí, y demás, sí. Esas las puede quitar también, porque la misma estatuto lo permite. Y también todos los ingresos que reportó en ingresos brutos, también lo que corresponde a exportaciones o al producto de la venta de activos fijos, también lo deduce. Entonces fíjate que no es todo. Perfecto. Sí hay una deducción, un más y menos, y llega a su base gravable.
O sea, tenemos un formulario nacional.
Tenemos un formulario único nacional del, ¿sí?, 2016, porque antes tenía cada municipio, diseñaba el suyo. Ahora sí es uno único, que fue proyectado por
y el partimos ministerio. De todos los ingresos, uh-huh, y vamos depurando para, uh-huh, llegar a una base gravada.
A esa base gravable. Rápidamente miramos, agilicemos porque ya nos están haciendo ojitos acá. Entonces, miren, tenemos la base gravable, es el primer tema, capítulo de la declaración de ICA.
¿Cómo se calcula?
Ahora, ¿qué hacemos con la base gravable? Uh-huh. Entonces, en la siguiente diapositiva, entonces miramos pues que hay una base gravable y que vamos a aplicar, ¿qué? Pues una tarifa.
Sí.
Una tarifa.
Dependiendo de la actividad.
Dependiendo del código de actividad, que también son bastante voluminosos. Arley, nos ayudas con la siguiente. Entonces, fíjense cómo base gravable, que son los ingresos netos ya deducidos, ya depurados, netos, le aplicamos la tarifa y nos da el impuesto. ICA, ahí se llama, impuesto de ICA. Hay un renglón específico, impuesto de ICA. ¿De dónde salen las tarifas? Pues dependiendo de la actividad que fue codificada previamente, ese famoso SIU, la clasificación industrial internacional uniforme.
Uniforme. ¿Okay?
Entonces, correcto, sí, tenemos ahí casi 30 y pico de folios, porque sí, por cada actividad hay, sí, hay una tarifa, hay unas que van desde, nosotros estamos manejando actualmente 21 tarifas, eso también lo hablaremos después.
21.
Arrancan en el ¿qué? En el 4.14 y ya no es hasta el 13.8, ya hay más.
Sí, señor.
Por unas reformas recientes
hicimos,
se hicieron otros cambios ahí.
Cuando, ¿listo?, hacen el ajuste, la incorporación de información en el formulario, ahí les va a aparecer la tarifa relacionada con esa actividad.
Que también por la plataforma nuestra, que ahora se les permite, no se les, sí, permite, sí, es obligatorio que la proyección de la declaración tiene que ser a través de la oficina virtual.
Sí, ¿okay?, señor, medio entonces, electrónico.
Entonces también ahí se evita que se cometan errores por tarifa, por cálculo, por multiplicación y demás. Entonces realmente casi que van al 100% de correcta,
sí,
declaración correcta, ya no deberían haber inexactitudes aritméticas que antes sí las había.
Sí, okay, sí, sí, era más manual.
Listo, entonces ya nos queda.
Ya hablé, podemos, ya las personas conocen lo que son las actividades SIU. Okay, perfecto.
Okay. Y pues hablemos rápidamente de este famoso, sí, impuesto. Sí,
es igual que prácticamente la renta, también tenemos un complementario que se llama avisos y tableros. ¿Qué
en
es
este
eso?
En este caso de impuesto de industria y comercio, pues por eso se llama complementario. ¿Qué complementa? Pues el impuesto de industria y comercio. Es decir, como su nombre lo indica, también tiene las mismas connotaciones, es territorial obviamente.
Sí.
¿Quién es el sujeto pasivo dentro de los elementos conocidos? El contribuyente de industria y comercio. No, ahí sí no hay que buscar más sujetos pasivos. El que sea contribuyente de industria y comercio puede generar impuestos, puede, porque no todos lo van a generar. ¿Por qué?
Sí.
Porque como el hecho generador del impuesto y tableros, ¿cuál es? Pues colocar avisos y tableros. Pero ojo, algo que cambió con ley, porque antes no se sabía exactamente si había un hecho generador. Aquí, por ejemplo, mira, aquí hay un aviso.
Sí.
Pero ¿qué pasa? No es visto. No se puede observar desde el espacio público. Esto no se ve desde la séptima ni la sexta. Entonces, para que haya hecho generador, cualquier aviso, vaya, lo que sea, pancarta, pero siempre y cuando sea observable o visto desde el espacio público.
¿Okay?
Uh-huh. En los centros comerciales sí se acepta, pues porque es espacio público, aunque no se ve desde la 15 o lo que sea, pero no entra, entonces sí
es claro, persona, es transitable.
Pero en un edificio donde un abogado tenga su aviso en el séptimo piso, no está visto, no se puede ver desde el espacio público.
Ah,
no,
okay,
hace hecho generador, no está obligado a pagar aviso y tablas. Un poquito ahí la.
Muy bien.
Y la tarifa es única, 15% del impuesto.
Del impuesto que tenemos de ICA.
De ICA. Si no hay impuesto, no hay avisos y tablas, porque sí, no hay sobre qué liquidar.
Efectivamente.
Bueno, un poquito a las carreras, pero queríamos eso, traer mucha generalidad aquí con el apoyo de Juliet. Como se darán cuenta, pues es lo básico. Sí tiene bastantes aristas, bastantes otras eventualidades y demás, pero yo creo que lo vamos a poder seguir desarrollando.
Porque creo que acá resumimos mucho de las preguntas frecuentes que tienen respecto a este impuesto y que además son los fundamentos para de ahí partir con todas las particularidades o saber si depende o no lo que tienen que presentar.
Exactamente, declarar. Los inquietos, los que les interese más en detalle, ya lo mencionamos desde la primera sesión, decreto 352, nosotros manejamos dos libros que se llaman estatutos distritales, sí. El 352 de 2002, que es el básico, ahí encuentran esto, lo que acabamos de mencionar.
En nuestra sede electrónica, haciendabogota.gov.co.
Perfectamente lo encuentran, todo lo que tiene que ver con los elementos, es muy, muy, muy familiar. Es muy bueno. Y también el 807, que ya es procedimental. Entonces, también para los.
Y tenemos una cartilla.
Y tenemos cartillas también disponibles para ustedes. O sea, hay mucha información.
Señores. Esta es la era de la información. Y lo que no se encuentra, pues igual estamos disponibles para sus dudas.
Entonces, Juliet, muchas gracias por tu compañía.
Mario, Rey, muy amable. Gracias
a la
también,
Carolina,
por esta charla.
Y pues a los compañeros aquí también que nos acompañan. Pues nada, hasta la próxima oportunidad. Feliz tarde, feliz noche ya casi. Y seguimos en contacto. Muchas gracias y buena noche.
Gracias, muy amables.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio de Contaduría del Día, hablando acerca, pues, de el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros en Bogotá, ICA, con la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Y recuerda que si quieres estudiar una carrera profesional lo puedes hacer con nosotros. En este caso, ¿por qué no? La invitación es a que estudies Contaduría Pública, una carrera profesional. Conoce todo el perfil, el pensum, las materias, facilidades de pago, descuentos y convenios en www.urepublicana.edu.co, www.urepublicana.edu.co, o escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad con este espacio de Contaduría al Día.
U Republicana Radio, la emisora que tú quieres escuchar.